El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
¡Frescos! ¡Muy, muy frescos! ¡A precios bajos!
¡Arriba!
¡No! ¡Abajo!
¡Precios bajos!
¿La sandía rallada?
A 0,65 el kilo, un 23% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Me tienes contenta. Me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. Pues yo me voy a la Mutua.
¿Contento?
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
¿Qué me pongo para no congelarme en el avión?
¿Y qué me pongo para triunfar en la mesa de solteros?
¿Y para ver la final en una terraza al sol? Este verano, Zalando pone el outfit y tú el plan. Encuentra tus looks favoritos con hasta el 70% de descuento. Solo hasta el 6 de agosto en Zalando.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas... El sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de un millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Quieres vivir el presente? No hace falta irte a la India ni sentarte en Flor de Loto. Basta con apagar el móvil, cerrar la boca y abrir los ojos. Vale, lo de apagar el móvil igual es mucho pedir.
Cadena Ser presenta el Congreso El Bienestar y la Vida Buena, del 12 al 14 de septiembre en Tudela, Navarra, con Lorenzo Caprile, Manuel Rivas, Sole Jiménez, Lourdes Lancho, Pera Estupiñá y Javier San Pedro, entre otros. Venta de entradas y de abonos de 3 días con hotel y excursión guiada al Parque de Atracciones y de la Naturaleza Senda Viva para las 100 primeras inscripciones en congresosdelbienestar.es con Gobierno de Navarra, Crystal Box, Cofidis y Ayuntamiento de Tudela.
La Ventana con Marta del Vado.
Cada miércoles tenemos una cita con un señor que ama el cine.
Una historia de amor muy bonita y que no voy a contar qué final tiene.
Que dice lo que piensa para bien.
Me parece uno de los mejores actores del mundo.
O para mal.
Me olía que era una majadería, pero confirmado.
Alguien que se define con una sola palabra.
Es tremendo.
Y que a esta hora... Abre la ventana del cine.
No la abras, no la abras.
Y la abre.
Carlos Boyero.
Abrimos la tercera hora de ventana, abrimos la ventana del cine. Carlos Boyero, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿Cómo estás,
Marta?
¿Contando los días para irte de vacaciones?
Los días, ¿no? Pues son ya... Queda un día, yo creo. Sí, sí, con...
Ya pesa, cansado, ya pesa.
¿Tú también?
La rutina. Yo me voy de vacaciones, el viernes es mi último programa. Luego vendrá Rafa Panadero a presentar la ventana del verano, durante lo que quede de agosto.
Y vas tachando los días también, ¿no?
Pues eso, es que como ya me quedan tres programas, mañana jueves y viernes. O sea, dos programas y medio.
Pero se hace cuando llega el final... Se hace largo todo, ¿no?
Es
como el ansia por...
Claro, además es que como ya tienes en la cabeza, tu cabeza está en las vacaciones, estás planeando lo que te tienes que llevar, lo que no, con el niño...
tu caso.
Pues eso, le estás planeando, pero a la vez físicamente estás donde estás, entonces...
Yo fíjate, lo de hacer la maleta ya no... Igual me voy en pijama, solo con pijamas.
Bueno, bueno, si te vale para el sitio donde vayas.
Sí, no, y si no me da igual. Tampoco se va a asustar nadie por ver a un señor en pijama.
Con lo presumido que tú eres, ¿eh? En pijama...
Era.
Bueno,
todo
y eres.
Eso
y eres
quedó ya en la ardiente oscuridad que diría Escofillera. Así.
Discrepo, discrepo. Sí. Pero bueno, oye, pensando en... en el verano, ¿no? Y en estas cosas que hacemos, yo creo que como una especie de ritual cuando llegan estas épocas del año. Pasar un día en la piscina, pensar en lo que nos vamos a llevar para las vacaciones, comer salmorejo, que yo no sé si esto lo haces durante todo el año, yo cuando empieza el calor, ¿no?
Descubrí hace no mucho tiempo una marca que se llama Al Valle.
Sí.
Que tiene gazpacho y salmorejo. Entonces en la nevera procuro tener...
Esto te salva una cena, siempre, pero vamos, más que digna, ¿eh?
Sí, sí, pero lo que pasa es que ceno lo mismo todos los días, yo creo. Ya me aburre. Fíjate que me encanta la comida, que ha sido uno de mis placeres tremendos. Dices, pues el hombre que ya solo toma
gazpacho al valle.
Lo conoces, es uno
sí,
en los supermercados que viene y dices, bueno.
Oye, eso tiene un relato, el hombre que tomaba gazpacho al valle.
Sí. Sí, sería hacerle publicidad, lo que no sé si buena o mala.
Oye, hablando pues eso, de cosas que haces en verano, estoy pensando en los cines de verano. No sé cuántas veces o si tú has tenido épocas de ir a cines de verano, si te gustan.
No, yo los asocio a mi niñez, fíjate, y a mis padres, que además era un lujo el... acostarte tan tarde, ¿no? Y que te llevaran al cine. Pero es una imagen muy lejana de niñez, de adolescencia. Y luego, por supuesto, que he ido alguna vez, pero vamos, ya me paso las noches en mi casa, ya ni para ir al cine. Pero me parecía, era una experiencia muy bonita, sí, lo recuerdo con mucho cariño, sí.
Es que claro, mientras las salas convencionales pues cada vez más achican sus espacios con una media de poco más de 200 butacas, los cines al aire libre siguen ofreciendo justo lo contrario, una sola pantalla, sí, pero con más de 500 asientos bajo las estrellas. Alejandra Furnea, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta?
Hoy vienes a hablarnos de dos cines de verano muy especiales.
Pues sí, mira, os traigo el cine más antiguo de España y el que más capacidad de público tiene.
A ver.
Pero vamos a empezar con el más antiguo,
vale,
que es el Cine Coliseo de San Andrés, está en Córdoba, y lleva activo desde 1935. Estuvo cerrado un par de años, pero ha vuelto a renacer y así nos lo cuenta su gerente, José Casado.
Me entero que el más antiguo de España va a cerrar. Pregunté, nadie se atrevía a cogerlo y lo cogí. Con la pandemia estuvo 2 años cerrado y bueno, pues estaba muy dejado, lo que es normal de un local que no se le hace nada. Las hierbas medían 2 metros de altas. Tenía mucho que meter, albañil, pintores, electricistas, fontaneros. Muchas cosas había que arreglar y otras mejorar. Y se puso aceptable.
El cordobés lleva toda la vida trabajando con sus películas veraniegas.
Yo he nacido en esto, llevo en esto toda la vida. Mi padre tenía un cine de verano y yo sigo con la actividad. Del cine tradicional, que cuando caiga el sol haya algún sitio donde podamos salir y estar tranquilos, relajados. Me parece una actividad eso, bonita, porque es tranquila, es una forma de salir la familia, juntos, los amigos.
Porque como comenta, es un trabajo que da muy poco beneficio.
Digamos que un cine te da un garbanzo y con mucho garbanzo haces la olla. Un cine solo no tiene rentabilidad para vivir. De hecho, los que subsisten es porque tienen más cine.
Oye, Alejandra, este es el cine de verano más antiguo, decías, de 1935, ¿y el que más capacidad tiene?
Pues está aquí, en Madrid, no hace falta que salgamos de la comunidad, porque está en el Parque de la Bombilla, se llama Fecinal, y se dice que es el que más capacidad tiene porque puede proyectar varias películas al mismo tiempo gracias a que tiene 2 pantallas. Y David Lluesca es su gerente.
Bueno, pues nosotros es como parte de nuestra identidad, ¿no? Tenemos 2 pantallas, siempre las hemos tenido. Sí que es cierto que cada vez cuesta más, ¿no? Porque las películas ahora, hay una cosa que se llama tango dinámico, abren mucho, entonces las voces están muy bajitas, y los efectos especiales te quieres morir, ¿no? Entonces, con mucho estudio acústico que hemos hecho en la sala y con muchos procesadores que modificamos un poco ese tango dinámico, podemos controlar bien esos volúmenes para que la gente no pierda el hilo de la película y que la película de al lado no le moleste.
Este mítico cine lleva activo desde 1984, cuando se creó la actividad de Veranos de la Villa, pero no siempre ha estado en el mismo emplazamiento.
Pues mira, este cine lleva 41 años aquí en Madrid. Empezó en el Retiro, en el año 84, y aquí en este emplazamiento, en el Parque de la Bombilla, llevamos desde el año 94, 31 años ya aquí, de forma consecutiva. Hasta el año del COVID también pudimos abrir. Pero sigue siendo una actividad social y gracias a eso se sigue manteniendo, evidentemente. O sea, eso es lo que un poco nos salva, y sobre todo hacer cosas diferentes. Si nos quedamos encasillados en poner una película y irnos a nuestra casa, pues obviamente al final, tarde o temprano desapareces, por lo que has dicho, ¿no? Los cines de verano y no los cines de verano.
Hacer algo diferente o desaparecer, dice el gerente. Y ellos, en su festival de cine al aire libre, lo han hecho. Se han reinventado y ahora, cada martes de verano, hay sesión de su cine caliente.
Pues es una idea que vino de una proposición de la Juan Gallery, que son los que colaboran con nosotros, y salió esta idea un poco de ver si se podía hacer algo más. Siempre intentamos hacer un montón de actividades nuevas, intentamos siempre innovar. Esta es otra cosa más, ¿no? Es un poco hacer un monólogo con una película. Y la verdad es que el primer año, ya llevamos 5 años con este, y desde el primer momento ha funcionado muy, muy, muy bien, porque la verdad es que te lo pasas pipa. La gente aquí disfruta, se levanta, canta, ríe, ve las películas de otra manera. Si es la primera vez que vas a ver esta película, no vengas a un cine caliente porque te la van a destrozar. Ese es el objetivo. Darle eso, pararla, hablar en medio, hacer ese momento gracioso y divertido, ¿no?
Aunque es complicado mantener esta profesión, el cine más antiguo y el de más capacidad siguen en pie, activos, proyectando cada semana, cada verano y cada semana sus películas, demostrando que esta tradición española puede sobrevivir incluso en una época digitalizada.
Es que es verdad, Carlos, mira que hablamos muchas veces aquí también de la crisis del sector, de la cantidad de cines que van cerrando, pero a la vez hay un montón de iniciativas que surgen, ¿no? Como que hay gente que se empeña por no dejar que esto se muera.
Menos sí, me parece muy bien todo lo que sea ir al cine, pero me entero aquí, en el programa, de todas
estas iniciativas, ¿no?
Iniciativas, sí. Y dices, pues, es bonito, ¿no? Que, pues eso, el hecho, el ritual de...
Y que
porque es un ritual.
Sí.
O lo era, ¿no? Lo de ir al cine. Era más que ir al cine, así. Ir al cine acompañado equivalía, pues, después a tomar algo, comentar la película, incluso discutir por ella, ¿no? Y si ibas solo, pues igual te sentías un poco menos solo al salir, ¿no? Sobre todo si la película era buena, ¿no? Que eso también hay que... Pero bueno, ¿qué dices? Pues que está bien, está muy bien.
Alejandra, ¿tú has aprovechado estos reportajes para ir al cine de verano?
Sí, además me lo pasé pipa.
¿Sí?
Porque fue la primera vez que fui a un cine caliente y claro, yo me esperaba, bueno, un poco de alboroto así, pero claro, cuando te vienen y te hablan de política, de cambios sociales, medio ambiente, con una película que...
¿Cómo? ¿Que hablan de todo eso?
Es que toda esta fórmula del cine caliente...
Es reivindicativa, de hecho.
Paran la película y empiezan a conversar en mitad de la película.
Espero que no hablen demasiado de política, ¿sí?
Ahí.
Que hablen de cine.
No, sacan temas a raíz del argumento de la película.
Exacto, porque yo
pensé que te salía alguien, se soltaba un meeting ahí.
Qué va. Nosotros la que vimos fue Mad Max, Furia en la carretera, creo que se llamaba, o algo
Mad Max,
así.
Sí. La del agua, la carencia del agua y las motos. Y
claro, entonces iba un poco con la temática de que hablaran del tema del feminismo, de política ahora mismo, con todo lo que está pasando internacionalmente.
Entonces Mad Max no era especialmente feminista,
no,
por
la verdad
lo menos
que no.
la original. Recuerdo a gente muy bestia en sus motos intentando sobrevivir. Pero bueno, pues, ¿cómo es eso de que el Pisuerga pasa por Valladolid y no sé qué?
pues sí, es, la verdad sí. Es que a mí me parece... Pues eso, que es una forma de mantener este ritual, como tú dices, ¿no? Porque yo también lo recuerdo en la infancia, pero fíjate...
¿Te llevaban tus padres de
cuando,
niña?
Pues yo lo recuerdo, sobre todo en lugares de playa, no sé por qué.
Sí,
no sé por qué, si es que aquí en Madrid, pues no sé, nos costaba encontrarlos o no lo sé. Pero iba a decir que ahora, cuando he estado en Washington viviendo como corresponsal, es muy común que haya cines de verano en los parques.
Así. Y siguen manteniendo, me imagino, en Estados Unidos lo de los coches.
Sí, también, claro. ¿No?
Y cuentan que se han engendrado una cantidad de niños impresionante.
Como
o sea, pues que el cine sirva también para darle gusto al cuerpo, no solo a la mente y al corazón.
Así. El cine sirve para todo. Alejandra, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Marta.
Vamos con los estrenos de la semana, ¿no, Carlos? Vamos a empezar con el primero que has visto, que se llama Diamante y ya está en cines. Mira, justo esta semana hablábamos con el periodista Pedro Mansilla de los 50 años de Giorgio Armani, de su influencia en la moda contemporánea. Y esta película, que creo que es italiana, se adentra en cómo la elección de la vestimenta puede... Ahora que hablábamos de elegancia, de si nos íbamos en pijama o no de vacaciones, ¿no?
Y has citado Armani, el rey de la elegancia, o sea, qué diseños los de ese hombre, maravilloso Armani.
Sí, ¿no? Bueno, pues esta película decía que se adentra en cómo la elección de la vestimenta puede influir en nuestra personalidad.
El costume non deve solo vestire il personaggio. Il costume deve permettere all'attrice di entrare nel personaggio.
Nos narra cómo un director convoca a todas sus actrices favoritas para rodar una película ambientada en la Roma de los 70. Y bueno, la película empieza a contar los problemas que giran en torno a una prestigiosa sastrería.
El vestido no solo debe vestir al personaje, debe permitir a la actriz entrar en el personaje. Es una película enorme.
La protagonista se siente así, atrapada.
No me hace gorda, se te ve el alma. Pero...
¿Qué te ha parecido, Diamanti?
No me ha interesado nada, sí. Y acabo un poco... Está protagonizada por mujeres, sobre todo. Tiene mensaje todo el rato de empoderamiento a través de las historias de cada una, pues... Hay una que está casada con una mala bestia que la hostia por sistema todas las noches y la quiere tirar a un pozo y tal. Y entonces te muestra, pues al mismo tiempo que trabajan, la solidaridad de todo este grupo de mujeres, que está muy bien, y las historias de cada una, pero me resulta fatigosa. Me pregunto, vale, estoy viendo su vida cotidiana en el curro y cómo se protegen y se tratan de entender y se ayudan, pero poco más. Y recordaba, hay pocas oportunidades de ver cine italiano, así a excepción de Paolo Sorrentino.
Que te estrena, encanta.
Sí, algunas más que otras, pero me parece un director muy atractivo, ¿no? Y aquí, por cierto, la protagonista es una actriz de Sorrentino, que se llama Luisa Ranieri. Buena actriz, muy buena actriz. Pero recordaba hace un par de años, no sé si la viste, Marta, una película italiana que ya te digo que llega con cuentagotas, que me gustó mucho, que se llama Siempre nos quedará mañana. Una película en blanco y negro sobre en los años 50, en las barriadas de Roma.
Sí,
una
mujer
casada.
Sí, sí, sí.
Con una mala bestia que también la pega, ¿no? Y la supervivencia de esta señora, que la dirigía y la interpretaba una mujer impresionante en todos los sentidos. A mí me lo parece, que se llamaba Paola Cotelesi. ¿No recuerdas haberla visto esta?
Me suena mucho, pero ahora mismo no me...
Era como un melodrama, pero con toques de comedia, con humor, blanco y negro. Y,
sí, pues,
y esta pobre mujer, pues cargada con sus hijos y con el salvaje de su marido y cómo sobrevive. Entonces iba con cierta ilusión a ver una película italiana y tal. Pero no, a mí me deja muy frío. Lo mejor me parecen las actrices. Y Y bueno, pues...
Pero falla la historia, o sea, el argumento,
sí,
la forma.
Sí,
de
que contarle. Es que no... ya sé que debe ser fascinante el estar fabricando ropa para una película de gran presupuesto y todo eso en paralelo con la vida real de estas mujeres, sastras, ayudantes, o sea, que hacen la ropa, pero que estoy allí diciendo, pues es que me da un poco igual todo lo que me están contando. No he conectado con ella ni poco ni mucho ni nada, a excepción, ya te digo, de algunas actrices que dices, pues qué bien están, como aguantan la cámara y como, sí.
Vaya. Vamos a hablar de otra película porque se cumplen 50 años del estreno de Alguien voló sobre el nido del cuco. ¿Te acuerdas cuando viste esta peli?
Sí, porque me impresionó así. No sé si había leído antes la novela, una admirable novela de Ken Kesey, y tal, que fue. Y Michael Douglas se enamoró de la novela, como tanta gente, pilló los derechos y tardó años en hacerla, pero como productor. Él no la interpretaba, ¿no? Y le salió redonda, le dieron un montón de Oscar, entre otros a Jack Nicholson, que está fantástico.
Vamos a recordar el argumento por situar. Cuenta la historia de Randall McMurphy, que es un criminal que alega sufrir locura para ser enviado a un centro de salud mental, donde se rebela contra las enfermeras y revoluciona a los pacientes.
A ver qué recibimiento me hacéis, atajo de deficientes mentales. Un aplauso para el entrenador del equipo de baloncesto que vuelve para emprender la ofensiva. Miraos la cara. Miraosla. El simpático batallón de chalaos.
Es una crítica al sistema psiquiátrico de la época, ¿no? La que se sometía a los pacientes más que tratar de sanarlos.
Sí. ¿Ha cambiado mucho eso, Marta? ¿Tú crees?
No tengo idea.
Sí, aquel era...
Pero es una buena pregunta.
Era muy, muy terrible. Entonces no se llamaban centros de salud mental, se llamaban manicomios. Y ahí entra un farsante, un tío que trata de utilizar esto para escaquearse de la... Es un pequeño delincuente, no es un criminal, así. Y alborota todo a esa gente que a pesar de sus enfermedades, pues todavía poseen deseos. Y ahí, ¿la recuerdas la peli?
Sí.
Hay una bruja que no grita nunca fría como en témpano, ¿no? Que
estaba la interpreta. Dani DeVito también.
Sí, estaba Dani DeVito. Sí. Fantástico. Sí. No, la verdad es que en una pinta de tronados era todo importante, ¿no? Incluido Nicholson, que estaba fingiendo. Pero ella era una de las malas más turbias, inquietantes que he visto nunca. La interpretaba Louis Fletcher, así. Que era esa. La jefa, la que dirigía,
sí,
todo el cotarro.
Sí, sí.
Una señora que nunca daba gritos, pero que los tenía sometidos, drogados. Y entonces lo que les propone el personaje de Nicholson es, pues, de todo. Desde escaparse por ahí e incluso conocer alguna mujer de vida alegre, hasta es la rebelión sistemática contra el adormecimiento total de los pacientes. Y lo consigue. A costa de una tragedia también, ¿no? Pero esta la dirigía Milos Forman, que es un tipo fantástico, el de los amores de una rubia, Amadeus, tantas, Ragtime, ¿no? Y le pilló el punto, te quiero decir, era una película divertida. Y sobre todo ver la rebelión de los más débiles, ¿no? Y ver que siguen poseyendo instinto y deseos y capacidad de diversión, pues era bonito. Y luego todo acababa pues como tiene que acabar, por desgracia. Pero recuerdo esa película como llena de estilo y con un Nicholson brillante. Es un actor que tiende a pasarse mucho si le descuidas, sobreactuar. A sobreactuar. Ahí estaba sobreactuado, pero tenía toda la razón.
Exactamente. Del
mundo, ¿no? Estaba justificado, sí.
Pues es una buena excusa para volver a ella,
sí.
Este 50 aniversario. Uh-huh. Vamos a terminar este ratito de cine escuchando la música que has elegido. Hablando de cine italiano, música italiana.
Esta canción la pongo por lo menos una vez al año. O sea que puede servir de despedida yo para hasta septiembre. Yo me la descubrió una amiga hace 30 años o por ahí. Me enamoré de ella desde la primera vez que la oí. Son la fantástica Mina, yo creo que la voz de mujer más hermosa que ha dado la canción italiana, ¿no? Y una tía con una personalidad y un rollo, y Adriano Celentano, el entrañable Celentano. Se titula Acqua e Sale, y le puede sonar a los oyentes, porque siempre que puedo, por lo menos una vez por temporada, la pongo. Yo la escucho continuamente y no me cansa. Acqua e Sale, una canción maravillosa.
Pues vamos a escucharla. Carlos, nos volvemos a ver en septiembre.
Pues que tengas unas vacaciones muy felices.
Igualmente, sí. Disfruta, descansa.
Y que vuelvas también relajada y tan, tan maravillosa como lo eres habitualmente, pero en vacaciones.
Hombre, claro que
cultívalo,
sí.
Cultívalo, ¿vale?
Gracias,
hasta
Carlos.
Luego, Marta.
Un beso.
Siento que mi rido dentro, esto no me conviene. C'è qualcosa che non va, ma non so dirti cosa. È la tua moto che sta giù, che vorrei guidare io, o meglio averti qui vicino a me.
La Ventana, con Marta del Vado. La Ventana, con Marta del Vado.
Acabamos de hablar de cine y como cuando vamos a ver una peli en la gran pantalla, ¿no? Y esto se termina, pues unos podemos levantarnos e irnos a nuestras casas y otros prefieren quedarse un ratito más porque a alguien se le ha ocurrido meter una escena postcréditos.
La escena postcréditos. Con Santi Alberú y Miguel Anómalo.
Miguel, buenas tardes.
Hola Marta, buenas tardes. Se nota que eres madre por esta forma tan poco entusiasta de recibirnos. No. Y eso que nos has llamado tú, ¿eh? Es como, bueno, sí, vienen los de las...
No, el que no llamáis nunca. Buenas tardes, Santi, a ti también.
Buenas tardes, Marta. Si eres mi madre radiofónica, agradecería un tupper de vez en cuando.
Mi entusiasmo máximo, ¿eh? Cuando os veo. Es que, Santi, tú eres un señor un poquito viejuno. Sí, ahora sí. Solo te vas con el tupper de casa de tu madre, si eres un rider y tienes que entregarlo a algún sitio. Ahora, centraos en lo de las películas. Por favor, que traes hoy.
Pues mira, hoy
y
te traemos...
invito luego a merendar.
Ah, vale, entonces bien. Sí. Entonces sí. Bueno, ya está ahora merienda cena, ¿eh? Lo que te traemos es una película de ladrones con un reparto totalmente estelar, un guión lleno de giros y de humor y con un director que podríamos calificar de un verdadero estajanovista del cine.
Ocean's Eleven, de Steven Soderbergh.
¿Qué? No, mucho no. Mejor. Oh. Atraco a las tres.
Os habéis levantado clasicones hoy.
A la radio nos atrevemos a traer una película en blanco y negro. Si esta sección la hiciésemos en TikTok, pues no tendríamos el valor.
Si esta sección la hiciéramos en TikTok, ya habría acabado.
Y bailaríamos más.
La verdad es que es una suerte para todos que no hagamos esta sección en TikTok. ¿Has visto la peli, Marta?
Sí, te digo la verdad.
Bueno, siendo esto la SER, creo que tienes una obligación moral.
Es una forma de hablar. Pero, es que no la he visto.
Pero basta ya con esta cosa. Pero basta ya con esta cosa de que está bien no ver pelis porque tienes ¿verdad? La oportunidad de luego verlas.
Es verdad.
Yo siempre lo pienso, que me da envidia la gente que no ha visto Pulp Fiction o que no ha visto.
Vale, esto es un postureo también.
Pero digo, ¿en serio?
Uy, me da envidia que no. Hombre, no puedes decirle, pues mira, ahora la puedes ver, está guay, es una peli que está bien, ahora te vamos a contar por qué, la vas a disfrutar, dura hora y media.
Yo, igual que no había visto los Goonies la semana pasada hasta que tuve que hacerlo por trabajo, no había visto esta película hasta que tuve que hacerlo por trabajo.
Santi, ¿exactamente tú por qué haces una sección de cine?
Porque me gustan los superhéroes. Ah, vale. A ver, la verdad es que esta película es de esas que no te acabas. La dirige uno de los pocos directores españoles que da nombre a unos premios, José María Forqué.
Bueno, y el reparto tiene a José Luis López Vázquez. Lo he dicho un poco con tono de José Luis López Vázquez. ¿Te das cuenta? José Luis López Vázquez. Casen, Gracita Morales, Manuel Alexandre, Alfredo Landa, Rafael Aparicio, Agustín González, Lola Gaos, que podría ser el Ocean's Eleven español, pero también es un poco el de Avengers Endgame español.
Cuidado con Manuel Alexandre, que lo hemos comentado a Miguel y yo estos días, que está Vicente Aleixandre, que es el escritor, que es el poeta, pero no son...
Y la parada de metro de Madrid, también las dos cosas.
Hay muchas pelis españolas que son un poco, pues eso, The Avengers Endgame. Es lo que tiene la industria del cine español, que es pequeña y, por tanto, un poco siempre trabajan los mismos. Y, por favor, llamadme para un rodaje, mirad qué bien vocalizo.
Igual ese es el problema. No,
es verdad que cuando vocalizas bien también te sale José Luis López Paz.
Pónganme a los pies de su
y además,
mujer.
Y si haces la de... Perdón, y si haces la de acercarte al micro también, porque el sonido directo de la peli te recuerda esto, ¿no?
Ahora vamos mismo, a escuchar el Rica Panda, por favor.
Sí, tenemos un resumen con muchos spoilers, pero también es verdad que habéis tenido más de 60 años para ver la peli.
Y así que no puedes decir que no te ha dado tiempo, como cuando usas esa excusa para no llamar a tus padres. ¡Llama a tu familia!
Venga, aprovecha ahora, va.
Los empleados de una oficina bancaria acuden a su trabajo, menos Fernando Galindo, que directamente ha dormido allí.
5 a.m., estamos listos para tirarnos fucking burpees.
Descubrimos que el director es una persona amable y generosa, y su número 2 es un pelota asqueroso que se cree que va a heredar el banco.
Los cuentos de las princesas Disney, persigue tus sueños. Una nueva película en Disney DVD.
Los dueños anuncian que van a despedir al majete y a ascender al asqueroso. Galindo propone a sus compañeros, ahora que no fastidian al capitalista bueno, atacar su oficina.
Tengo un pensamiento...
Se unen al plan después de que veamos en varias escenas que son pobres como ratas a pesar de tener empleo. Y eso que todavía no hay Airbnb ni gentrificación.
Más que nada que soy catalán y nos han abandonado. Nos han abandonado.
Al día siguiente, Katia Durán, una vedette famosísima, abre una cuenta corriente en la sucursal de los protagonistas.
Vaya giro, ¿eh? Esto no te lo veías venir. Chúpate esa Shyamalan.
Los protagonistas empiezan a ensayar el robo. Cada vez que lo intentan, alguien sale herido.
El problema es que me he comido una almendra justo antes. Me he comido una almendra justo antes de empezar a hablar. No se preocupen, ya está solucionado.
Según el plan, tres de los empleados buscarán una excusa para salir de la sucursal y volverán como atracadores para que todos tengan coartada. Por algún motivo eligen como conductor de huida al único que no sabe conducir.
¡Hola, Antonio Lobato!
En otro giro imprevisible, la vedette está esperando una transferencia.
Al día siguiente, Galindo va a hacerle una notificación push a la vedette y también a avisarle de que ha llegado la transferencia.
Después de presenciar a una especie de ampón amenazar a la chica, Galindo, borracho y lujurioso como un secretario de organización del PSOE, le revela su plan a Katia.
Mira, te comento.
Llega el día del atraco. Se acerca la hora y todo empieza a complicarse. El antiguo director pasa a despedirse, el coche no arranca, un cura entra a cobrar un cheque.
¿Esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Dan las 4 de la tarde, lo que demuestra que el título no es un spoiler. Y entran los tres atracadores que esperaban.
Bueno, ¿cómo están los máquinas? Lo primero es...
Bien.
¿Estáis bien?
Todo bien.
Venga, va a echar una putilla, venga.
Solo que no eran los tres atracadores que esperaban, como descubren cuando noquean al exdirector y al pelota asqueroso.
¡Nos pegan!
¿Cómo que? ¿Qué les ha hecho? Es que...
¡Nos pegan!
Cuando por fin llegan los colegas compinchados, consiguen detener a los desconocidos y descubren que una de ellos era la vedette. ¿Cómo? ¿Que la subtrama tenía sentido? ¡In your face, Hollywood!
¡Madre mía, tú!
El banco readmite al exdirector y recompensa con una paga extra a todos los empleados por impedir el atraco. En el juicio no se descubre su plan porque eran jueces franquistas y no había nadie de la familia de Pedro Sánchez implicado.
Si por algo me llevaran preso, te estaría adorando desde mi prisión.
Maravilloso resumen. Si cierro los ojos es como estar en el cine dormida y sin enterarme de nada de la película. ¿Por qué habéis elegido esta? A ver.
Pues mira, como decía antes Santi, el equipo artístico es espectacular. El técnico yo diría que también, y es posible que hasta el de catering lo diera todo porque se come bastante la peli.
Sí, se come. Consigue además una cosa que define a las películas que pasan no solo a la historia, sino al imaginario colectivo, que es muy divertida y a la vez tiene mensaje. Pero no un mensaje forzado, tipo Ken Loach, que te machaca y te da con ellos hasta que se va, jures de el capitalismo. No. Crítica social, evidente, pero envuelta en un paquete de divertimento.
¿Cómo hacemos en esta sección?
Bueno, a ver qué. Escúchame, la sección nos queda entretenida, pero crítica social.
Netanyahu genocida, ya está. Venga, ya, tira. ¿Ves qué fácil?
¿Qué
tira? Dale.
Venga, vamos a la parte de curiosidades. Como siempre, traéis varias y voy a adivinar cuál es la falsa.
Eso es, porque Santi ya presenta concursos y yo no pierdo la esperanza de que algún día me lo ofrezcan a mí.
Esa es la falsa.
¡Correcto! Vamos ahora con las curiosidades de la peli, venga. Primera, la banda sonora de la película, una mezcla de pop y jazz, es de Adolfo Waltzman, un compositor famoso por ser el autor de la sintonía del 1-2-3 y porque estuvo casado con Encarnita Polo, para la que produjo y arregló su famoso Paco Paco. La vida laboral de este hombre es que es para enmarcarla.
Segunda, los exteriores están grabados en el barrio de Usera, en un local en el que hubo un banco muchos años y ahora hay un local de apuestas. Ese banco nunca se robó, pero sí una sucursal que había justo enfrente y que fue uno de los robos que inspiró el documental Apuntes para una película de atracos de Elías León Simignani. Atracos no sé, pero he mirado el precio de los pisos en ese cruce y sigue habiendo robos.
Tercera, Atraco a las Tres fue la primera película de Alfredo Landa. La única nota de dirección que recibió de José María Forqué fue: siéntate y pon cara de susto y después vete a casa, que es exactamente lo mismo que me dijo mi gestor cuando nos llamaron de Hacienda.
Y venga, una más. Cuarta, Pedro Masó, el guionista, escribió la película en 9 noches. Que vale que el de Atraco a las Tres es muy bueno, pero desde aquí recomendamos escribir los guiones con más calma para evitar erratas y lorem ipsum dolor... Hay que acordarse de meter un chiste aquí para rematarla. Perdón.
Bueno, ¿cuál crees que es la correcta, Marta del Vado? O sea, la correcta, la que es falsa, quiero decir.
Claro.
Sí, hombre, la del Encarnita Polo, ¿no?
La Encarnita Polo, ¿crees que es la falsa?
Sí.
Porque no te gusta lo de Paco. Es que tenía que cantarlo, es que me estaba quemando por dentro. Pues efectivamente, no estás en lo cierto. La correcta en este caso por falsa es la última. Es verdad que Pedro Masó dijo que escribió el guión en 9 noches, pero igual que tu cuñado dice que hace Madrid-Valencia en 2 horas. El propio Masó reconoció que sus colaboradores lo habían revisado y pulido. De hecho, consta que Vicente Coello y Rafael J. Salvia trabajaron en el guión, que seguro que al final se llamaba algo así como Atraco a las 3 -V14-dev-oc-imprimir-oc-oc.doc.
Venga, ya con todo lo que habéis dicho de la película, tengo ganas de verla. Pero, ¿qué es lo que más os gusta a vosotros?
A mí me gusta mucho que comen churros desde un cordel. ¿Cómo? Hay un momento en la película en la que todos están comiendo churros y hay un cordel, que es una cosa anacrónica que me ha fascinado.
Es tan joven.
O sea... Claro, llevaban los
churros. Gracias, Marta, porque estás conmigo en esta fascinación
también
por todo lo que estoy contando.
También
no,
es
tan joven. No,
llevaban los churros, en vez de llevarlo en un papel de esos de estraza, lo llevaban en
un cordel. Hay un cordel y todos atados por el agujero del churro.
Me gustaría que les vierais cómo se están describiendo el uno al otro el cordel, como, bueno.
El cordel, el air fryer de los de hace muchos años. Me gusta mucho también que Martínez, el personaje, llama ministro al responsable de un concesionario. Y me gusta que a pesar de no haberla visto antes, ya hoy usaba la frase de un admirador, un esclavo, un amigo, un siervo, como homenaje a un José Luis López Vázquez, que es nuestro Groucho Marx. Ya quisiera Groucho Marx. Pero por encima de todo, me gusta que se hizo un remake. Alguien vio esta obra cumbre de nuestra cinematografía y junto a José Mayuste, Elsa Pataky y a otra gente que necesitaba dinero y dijo, pa'lante. Y hasta vuelve a estar Manuel Alexandre en el reparto y Pedro Masó en el guión y como productor. No se sabe hasta qué punto Pedro Masó se involucró en este desarrollo o simplemente firmó, pero ahí está el hombre. Una película que la crítica despellejó, que yo jamás iría a ver, pero para la que me encantaría que me llamasen si quieren volver a intentarlo.
Una tercera, ¿no?
Claro.
En tu caso, Miguel, ¿cuál es lo que más te ha gustado de esta peli?
Pues a mí que uno de los repartos más estelares de la historia del cine español no tenga a nadie guapo. Santi, estás descartado, ¿ves? Una cosa buena de vez en cuando. Bueno, tampoco quiero entrar en debates. Voy a dejar en que nadie era un sex symbol. Todos eran más jóvenes de lo que yo soy ahora y si me los encontrara en el autobús, les cedería el asiento sin dudar. Y no es que me molesta que haya gente guapa en las películas, ojo, no podría haber prácticamente ninguna película nueva porque en casi todas sale Pedro Pascal. Pero aquí el personaje de Manuel Alexandre va diciendo para ligar, guapa, estoy disponible. Y una mujer le contesta, ¡no me extraña! La verdadera crítica de la película es esta. Da igual tu actitud o que se lo pidas fuerte al universo. Al final, todo es cuestión de suerte y de solidaridad de clase. Y si los personajes fueran guapísimos, no sería creíble que no vivieran bajo la falsa ilusión de éxito que da esa intoxicante combinación que es belleza y juventud. ¿Con qué se reparto? Nos dice la película que si el azar no te ha dotado con algo tan arbitrario como el dinero de familia o la belleza sobrevenida, la única forma de medrar en el sistema es hackearlo, atracar un banco. Porque si no, el sistema te va a dejar en tu sitio haciéndote creer que puedes aspirar a esos dones que ni te pertenecen ni te pertenecerán, porque así funciona el capitalismo. Y también me gusta mucho que el personaje de Manuel Alexandre, para ligarse a Garcita Morales, diga ¡perversa!
¡Qué bien lo hice!
Ahora sí, vamos con vuestras escenas postcréditos para Atraco a las 3.
Venga, dale al play.
Los empleados de una oficina bancaria acuden a su
espera,
trabajo.
Espera, corta, que parece que tenemos un problema técnico y se ha colado otra vez el resumen.
Claro, Miguel, te tocaba a ti decírselo.
¿Yo? Con el lío que tengo, que si la otra sección, que si los niños, que si no me apetecía contárselo yo.
¿Pero
no,
qué pasa?
A ver, pues nada, tontería, es que te vas a reír. Bueno, sí. Miguel y Santi, es que... Escena postcréditos.
¿Qué pasa?
Escena postcréditos, lo que se dice escena postcréditos.
A ver, es que Atraco a las 3 empieza con los créditos y al final de la película no hay. Así que técnicamente la escena postcréditos de Atraco a las 3 es... Pues Atraco a las 3.
¿Pero entonces?
Pues podríamos hacer escena precréditos.
Ah, mira.
Precréditos, venga. Miguel, dale tú.
Lo que queráis. Lo que queráis, chavales.
Esperaba que este plural fuera majestático. Pero bueno, vale, venga, sí, venga, va. Vamos allá, dale. Es de noche. Estamos en una oficina que no reconocemos porque esta es una escena precréditos. Aún hemos visto que se trata del banco de los previsores del mañana. Nos encontramos con un hombre recorriendo de un lado a otro la oficina. Es Fernando Galindo, un admirador, un amigo, un esclavo, un siervo. Extrañamente, está diciendo justo esas palabras mientras ejecuta los mismos movimientos que si estuviera acompañando a alguien por la oficina. Vuelve a su puesto de trabajo y se sienta con los pies encima de la mesa. Coge un papel, parece un folleto. La cámara... centra el plano y vemos que se trata de publicidad del espectáculo de la vedette Katia Durán. Fernando Galindo se peina la calva y sonríe con inteligencia.
¿Has pensado en secuela?
Bueno, pues la secuela de Atraco a las Tres, al menos la secuela emocional, es Los ladrones van a la oficina, que es una serie increíble por la que desfiló lo mejor del Star System clásico español, incluidos
incluido López Vázquez.
López Vázquez, Alexandre, también. Agustín Jiménez, Gracita Morales, ¿eh? Iba de una serie de timadores que tenían en común el snack bar, porque era un snack bar, el snack bar, la oficina que regentaba Resines haciendo de sordomudo. Es que es una serie tan genial que no pienso volver a verla jamás, por si no está a la altura de mi recuerdo. No me digáis nada.
Santi, te toca.
Vale, yo voy a hacer escena post-créditos normal.
A ver.
Es que no ha salido tan bien.
A ver,
es que no ha salido tan
bien. Antes era como que...
Pero no le ha hecho tanta ilusión. Yo voy a tirar de lo de siempre. Recordaréis que en la película Galindo no permitió a Doña Vicenta sacar miles de pesetas para un piso. Pues la escena post-créditos que yo os propongo empieza con ella. Esta vez sí, saliendo del banco con su dinero. Pero, al cruzar la calle, dos enmascarados la detienen, le roban la pasta y se dan a la fuga. Las dos figuras llegan a una esquina, comprueban que no hay nadie y se miran antes de echarse a reír. Se quitan las medias, solo destapando su boca, y se funden en un apasionado beso. Te quiero, perversa mía.
¡Y a ti, ladronzuelo mío!
Se quitan las medias al completo, son Enriqueta y Benítez, la imagen se congela.
Has tenido que decir que eran Enriqueta y Benítez porque parecían Sabina y una mujer gallega que pasaba por allí.
No invito tan bien como tú, amigo.
¿Y cuál es la secuela?
Pues Bonnie y Clyde. A Enriqueta y Benítez se les acabó dando morbo esto de los robos y se dedicaron a ello profesionalmente y luego fundaron el PSOE. ¡Boom!
Yo soy muy de Enriqueta y Benítez, lo siento.
Hombre, yo a esta pareja que ha creado Santi, la banco a tope, vamos.
Miguel, Santi, muchas gracias.
A ti, Marta.
Hasta adiós. La semana que viene.
Chao.
Vamos a encender la luz del faro, que ya es hora. Julia Molina, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien. ¿Sabes eso que se dice de que nunca te vas a dormir sin aprender algo nuevo?
Sí.
Pues yo...
A vosotros es que os pasa mucho.
Sí. Ayer me fui a dormir con muchísimas cosas aprendidas. Hicimos el faro recoger.
Recoger, sí. Teníais en entrevista con las Kellys.
Sí. Y entonces te traigo un poco información de servicio público.
A ver.
Por un lado, hablamos con un detecto aficionado, que es este tipo de gente que va detectando metales por la playa. Yo pensaba que buscaban tesoros, la verdad. O sea, no sé, como lo que vemos en las películas de piratas. Pero no. Para nada, nos dijo que el 90% de las cosas que encuentran es basura, por lo tanto van limpiando las playas, que es un trabajo que está fenomenal. Y luego, sí que es verdad que encuentran de vez en cuando anillos, ciertos objetos de valor, pero cuando los encuentran no se los quedan. Los llevan, pues las llaves, por ejemplo, las entregan a la policía, los objetos de valor se entregan a una oficina de objetos perdidos. Y,
intentando buscar al dueño, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay una cosa que a mí me resultó de bastante utilidad y es que cuando pierdes las llaves en la playa, puedes llamar a esta gente y voluntariamente te ayudan a buscarlo.
¿Ah, sí?
Nunca se me había ocurrido.
Yo tampoco sabía que
pues me dijeron que en el 90% de los casos encuentran las llaves, con lo cual esto es de utilidad. Si hay alguien que está pasando las vacaciones en la playa y le ha ocurrido, que llame a los detecto aficionados. Y nos contó, por ejemplo, la historia de un señor que había perdido la alianza de bodas hacía casi 50 años.
No.
Y la encontraron.
¿De verdad?
Sí. En un campo. En este caso no era en una playa, sino en un campo. Pues era la finca del señor y él sabía que había perdido el anillo hacía muchísimo y un día se le ocurrió buscarlos, llamarlos, pedirles si le podían ayudar y efectivamente encontraron el anillo. Sí. Otra vez habían ayudado a la policía a buscar un arma y también la encontraron. Bueno, la verdad es que fue interesantísimo. Y luego hablamos con la Asociación de Kilis de Baleares, con Sara del Mar. Es una de esas profesiones que no solo no descansan en verano, verano, sino que están trabajando a destajo para que los demás disfrutemos. Y nos contó el esfuerzo físico que conlleva su trabajo y le pedimos algún consejo para los que vamos de viajeros. Cuando vamos a un hotel, ¿de qué forma podemos ayudar a las camareras de piso, a las limpiadoras, a que su tarea sea un poquito más fácil? Y nos dijo que esto es lo que hace ella misma cuando va de viaje.
Nosotras, por ejemplo, quitamos todas las sábanas, las fundas de almohada, las pusimos en un ladito en alto para que no se tuviera que agachar la compañera a recogerla. Y luego, por ejemplo, también las toallas las solemos dejar dentro del lavabo para que no nos gusta dejarla tirada en el suelo, porque también implica que te tengas que... A ver, cuando haces una habitación, no, pero cuando haces 24 habitaciones y tienes que agacharte en las 24, pues al final de la jornada... lo notas en la espalda.
Fíjate qué cosas tan sencillas, pues que cuando vayas a dejar la habitación quites las sábanas y las apartes y luego lo de las toallas.
En alto.
Sí, que muchas veces te pone un cartelito, si quieres que te cambien la toalla, déjala en el suelo, y ella dice, preferimos si nos la dejáis en el lavabo.
Claro, porque... así no nos tenemos que agachar, sí, 80 veces.
Exactamente, sí.
Qué bien. ¿Y tienes el Suena la vida nuevo? Me estoy quedando sin voz, te estás dando cuenta,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Según pasan los minutos, madre mía.
Mira, lo estrenamos ayer.
A ver.
Probaron suerte con algunas cosas, pero nadie ni se acercó.
Sí, hombre. Esto es... una cuerda con varias cosas de madera o latas y que alguien las está arrastrando.
Te juro que ahora mismo, escuchándolo otra vez, estaba pensando exactamente en eso. Bueno, no sé, esta noche
esto
veremos.
¿Esto nadie lo ha dicho?
No lo han dicho.
Bueno.
Veremos, a ver, no sé, creo que es una solución demasiado fácil para a lo que estamos acostumbrados.
¿Y esta noche qué?
Typical Spanish.
¿Typical Spanish? Sí. La Macarena.
Esta, ¿no? Es seguro esta noche.
Os escuchamos, Julia.
Hasta luego.
Un beso. Se llama de apellido Vitorino y en la jura de bandera del muchacho se la dio con dos amigos. Macarena tiene un novio que se llama de apellido Vitorino.